Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. En uno de los sitios más maravillosos que tiene nuestra bendita tierra, nuestra bendita provincia de Cádiz, estamos en el restaurante El Timón de Roche, un sitio idílico, un sitio único, un sitio maravilloso, ya no solamente por la gastronomía y por cómo se come aquí, sino por el enclave, por lo que supone, por la situación y por las... además de todo esto, el añadido son las vistas que tenemos a la playa de Roche, en la urbanización Roche, aquí en Conil de la Frontera. En un programa especial por el ascenso del Cádiz Club de Fútbol, como veníamos anunciando estos días, en el que pues tenemos una muy buena mesa y mantel, que voy a contar yo del Timón de Roche que no sepáis, una muy buena mesa y mantel y muy buenos protagonistas, como no puede ser menos. Uno de ellos, el presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está?
Yo muy bien, ¿y tú?
Yo fantástico, porque...
Me alegro.
¿Se puede estar mal aquí, presidente? Usted conoce bien este sitio, ¿se puede estar mal en el Timón?
Yo llevo viniendo aquí más de 20 años y, por lo tanto, no soy sospechoso de nada. Paco no solo es el mejor restaurador que hay en la provincia de Cádiz, el mejor restaurador cadista además que hay en la provincia de Cádiz, sino que fue el primero que cuando llegué se sentó conmigo y me ayudó, me compró 8 vallas en el estadio, las pagó y aparte nos dio de comer cada vez que se requirió como detalle a los equipos contrarios. Por lo tanto, yo aquí lo que hable del Timón va a ser...
Fantástico.
Complicado, voy a hacer publicidad por la cara cada vez
no
que hablo.
No pasa nada, paso estamos, no pasa absolutamente nada. ¿No para usted estos días? Desde que es presidente de Primera División, no para más si cabe, ¿no?
Te iba a decir una pedantería.
¿Que usted ya era de Primera División?
La afición y yo éramos de Primera División y ahora lo es el equipo.
¿Yo lo era también? ¿También lo era?
Tú no, tú eras de Segunda porque tú prácticamente no has visto al Cádiz de Primera.
Pues mire, lo he visto un año... Y cuando a finales del 90 yo era muy pequeño, tenía 7, 8 años, 9, 10 años.
Por eso, entonces, sí. Claro, pero bueno, que yo, no pasa yo, nada, vas a aprender.
Yo he estado mucho en el fango de la Segunda División B.
Yo también, sufriendo con el Cádiz. Yo también he estado en el fango, pero bien metido. Pero bueno,
Y una alegría ver al Cádiz.
Pero más aparte, estoy disfrutando de ser un presidente de Primera División.
Yo me alegro. También con nosotros, el director deportivo del Cádiz, Óscar Arias. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a acercarte yo un poquito el micro, te lo deja muy lejos, Óscar. O si no, cógelo directamente, no te preocupes. Si lo quieres coger, cógelo.
Acabamos antes,
sí señor. ¿Qué tal, cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ¿eh?
Ay, ¿de qué, hombre? Un placer.
Vaya mercado de fichaje apasionante, difícil, que se presenta, ¿no?
Bueno, en esto no suele ser fácil nunca. Por lo tanto, es algo a lo que estamos habituados y forma parte de nuestro día a día. Es verdad que el hecho de subir y luego las circunstancias que rodean al club, con tantos jugadores en nómina, muchas salidas pendientes, hay que reestructurar el equipo, pero bueno, nosotros tenemos las ideas claras de lo que queremos hacer y tenemos tiempo y seguro que al final tendremos un equipo lo suficientemente competitivo como para que todos podamos disfrutar de la Primera División.
Te voy a lanzar la primera ya, Óscar, ya para empezar. Porque es que ha puesto Álvaro Negredo y Coque Andújar han puesto una foto juntos y han dejado caer como que Coque podría venir. Yo sé que conocéis muy bien tanto el presidente como tú a Coque Andújar. ¿Está ahí la recámara? ¿Es posible o no?
No, Coque es un magnífico jugador, además de una excelente persona y un grandísimo profesional, que ha dado... los años que estuvo allí, que compartimos con nosotros en Sevilla, dio un altísimo rendimiento, tanto dentro como fuera del campo, es un referente dentro del vestuario y es un futbolista que en cualquier equipo en el que esté, pues seguro que va a dar buen rendimiento y bueno, podría ser una opción, claro, ¿por qué no?
Vamos, que puede ser, está ahí, ¿no?
Sí, puede ser, Messi también puede ser, puede ser.
No, Messi es muy complicado, tú lo sabes, Messi es más complicado.
Sí, bueno, a lo mejor le gusta, oye, una vez igual viene a comer aquí.
Una vez se planteó con el Cádiz en primera, se le dijo que se quedara. Nano Mesa no sigue, ¿no? Ya tenemos claro que no sigue, ¿no?
No, ahora mismo el club ya dijo cuál era su posición al respecto.
Uh-huh. Estamos en el Timón de Roche, ahora entramos también en materia, evidentemente, pero yo quiero que nos salude el espíritu del Timón de Roche. Nosotros que el de Francisco Ruiz Brené, Super Paco. Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar, por abrirnos tu casa una vez más.
Gracias a vosotros por venir, por hacer posible que el presidente del Cádiz, vuestro director, nuestro querido Oscar,
nuestro compañero José Manuel Cabrales,
que
ha hecho antes aquí en Mediodía Cope, en la provincia de Cádiz también.
Eso es. Pues estén ahora mismo aquí en el Timón de Roche. Para mí y para el Timón es un honor, ¿no? Uh-huh. Yo quiero dar las gracias, pues yo me tengo que marchar porque tengo...
Sí, tus cosas, Paco.
Yo quería dar las gracias antes que nada,
sí,
a Manolo Vizcaíno. Manolo Vizcaíno ha sido el hombre que ha luchado por el Cádiz cuando el Cádiz estaba abajo del todo ya, pero no se podía estar, vamos, no tenía ni para salir para los desplazamientos cuando se habla de desaparición. En aquellos momentos yo salí a decir la verdad, en su defensa, para decir la verdad. La verdad que Manolo era un profesional, que era un hombre de fútbol, que el Cádiz, la persona que tenía no era uno que venía a ver qué pasaba, sino que era una persona que había aprendido en el Sevilla muchísimo, que había hecho posible que el Sevilla jugase, saliese de aquello terreno donde habitaba en aquellos tiempos con el Betis por allí por medio de la tabla para abajo, y que saliera de eso y se metiera en los equipos capaces de jugar la UEFA y la Champions. Manolo lo consiguió allí y a mí me dijo: Paco, vengo con toda la ilusión del mundo. Y digo: yo lo sé, Manolo, porque tú eres un hombre ilusionante donde quiera que te ponga y para lo que ponga, ¿no? Entonces, pues, este hombre que encontró al Cádiz abajo del todo, pero vamos, abajo del todo sin tener para salir de viaje, cuando se habla de desaparecer un club con tanta historia como es el Cádiz, y tan querido por todo, sí, no solamente por Cádiz, sino por toda la provincia y por todas las partes de España, porque el que habla de Cádiz empieza a reírse, habla del Cádiz, ya empieza a reírse, ya es una satisfacción. O sea, todo el mundo, yo, la gente que viene aquí me saluda y me dice: Paco, qué alegría, el Cádiz ha sentido. Claro, una satisfacción para todo el mundo, la gente que te viene de Madrid. O sea, el Cádiz es que le cae bien a todo el mundo. Y este hombre llegó al Cádiz cuando no, vámonos, yo creo que no había ni calzoncillo para debajo de la calzona.
Puede ser, puede ser,
no
sabemos, puede ser.
No había calzoncillo para debajo de la calzona. Tenía un futbolista que iba tapándose porque se le podía salir. Y entonces, claro, en aquel momento le tasaron de todo, de...
vamos, este hombre, Paco, me estás poniendo un programa muy complicado porque yo ya ahora no le puedo preguntar al presidente ya ahora, una pregunta comprometida,
yo,
entonces.
Yo te voy a preguntar, te voy a despasar con tres o cuatro cositas y ya me marcho. Ya me ha quitado la vía y los 73 años, déjame olvidar lo que te iba a decir.
Mira, ¿te parece? Mira, ponte los cascos, Paco, si quieres. Vamos a saludar a una persona que también es muy cadista y que también está feliz y contenta porque el Cádiz está en primera división. Paco González, muy buenas.
Hola, Rubén, hola a todos. Super Paco, el primero, y a toda la familia. Qué cara tenéis, hijos, al timón, a hacer el programa. Nada que lo hacéis en las oficinas del club, de Cope Cádiz. Qué cara tenéis, de verdad.
Paco, me ha dicho Super Paco el sitio donde tú te colocas siempre cuando estás en el timón, que es ahí en esa esquinita mirando al mar.
Es una esquinita, en el córner. Yo saco los córneres y que lo remate de tres.
Lo remata de ahí la esquina, ¿no?
Sí. No, lo remata otro.
Paco, ni que decir, tiene que contentísimo también por tu parte porque el Cádiz está en primera, ¿no?
Feliz por todo. Feliz por la provincia, por la ciudad, por el club. Yo creo que Cádiz ahora va a estar en todos los telediarios, en todas las radios, en todos los sitios, cada fin de semana, y eso va a hacer que se hable, empezar diciendo la provincia, porque el que más quiere nos conoce siempre algún pueblo de Cádiz o alguna zona de Cádiz a la que ha ido a veranear, y es casi imposible que los comunicadores no hablemos de... Ya que vamos a Cádiz, patapum, y pues yo hablé del Timón y otro hable del Puerto Santa María o de lo que sea. Feliz por la ciudad, porque es una ciudad que merece la pena ser conocida y que va a recibir muchos visitantes con esto de la primera división, y va a tener un impacto. Me parece que el Huesca, cuando subió a primera división, hablaba de un impacto de en torno a los 125 millones de euros a nivel mundial. Quiero decir que si compraras el espacio que va a ocupar la palabra Cádiz en cada una de las televisiones que se emite un partido, yo que sé, Cádiz-Barça o Cádiz-Real Madrid, por todo el mundo, ese es el impacto, ¿eh? No significa que sea un dinero real. Y luego feliz por el club, porque el club se lo merece, tiene una historia que a toda España resulta simpática y agradable, y tiene un presente que está presidido por Vizcaíno, que para mí es una satisfacción personal muy grande que le haya ido bien. porque él tengo que seguir la estela del peloteo de Super Paco. Caíno no es un tío llorón, para que no le conozca, pero yo sé que lo ha pasado mal. Cuando digo llorón, quiero decir que te cuenta un problema que ha pasado hace 3 meses, no te lo cuenta inmediatamente. Y lo pasó mal, por ejemplo, los playoffs de ascenso, de segunda B a segunda, y tuvo que convencer a mucha gente de que eso se podía, aunque el año anterior siendo campeón él no nos había salido. Lo pasó mal el verano pasado y arriesgó su bolsillo cuando, antes de vender a Álvaro, no teníamos dinero para hacer un límite salarial decente y tener una plantilla confeccionada. Lo ha pasado mal este año con la sanción injustísima de lo de Momo. Malo los bienes accionariales, pero que, repito, él no es llorón. O sea, él te cuenta ya los problemas cuando los ha superado. Y ha superado muchos, así que es muy feliz también por eso. Vaya rollo que me he pegado.
No, no, nada, nada, nada. Dígale algo, Manolo.
Bueno,
a Paco.
Es que estamos hablando de una persona que ya ha trascendido la relación profesional a una relación personal, y no es por nada, porque la tenemos porque queremos, y cuando prácticamente no nos hemos rozado, como decía profesionalmente Paco, ¿qué voy a decir de él? Líder, no solo porque lo dice el número de personas que lo siguen, sino porque es el referente de toda una generación, de unas generaciones de comunicadores que a los que ha demostrado que se puede comunicar siendo buen tío, se puede comunicar haciendo grupos, se puede comunicar siendo fiel a unos valores y a unos principios, se puede comunicar pues transmitiendo alegría en cada uno de los programas que hace, se puede comunicar en una pandemia que por poco lo cogen para hacer el programa de por la mañana, si sigue así. Y bueno, pues sí, lo mismo, que no es, usted trata de darse halagos en público, porque no es eso, sino de que es otra de las personas que desde el principio estuvo ahí. Yo se lo agradezco, se lo agradeceré siempre, y donde estemos sé que seremos amigos.
Sube, Paco, ¿le quieres decir algo a tu, casi tu hijo? Porque creo que es tu hijo, Paco, ¿no?
En mi familia de Cádiz, Paco, pronto
que... En mi familia de Cádiz, por eso lo digo, sí, sí, sí.
Paco, un abrazo muy fuerte y besito, hijo, para los dos, y que... Y que te veas pronto por aquí, ¿eh? Porque tu sitio, el córner, lo tiene ahí, y además te he puesto ya el balón
para
y
matarlo.
Enseguida, si Dios quiere, voy a darte un beso a ti y a toda la familia.
Un besito para ti y para todos, hijo.
Paco, muchísimas gracias, Paco. Un abrazo, gracias, Paco.
Que disfrutéis de todo, el timón y del ascenso y de los planes de futuro, que son también muy ilusionantes.
Paco, está el niño y la niña, ¿eh? Que ya no se me ha quedado en el tintero. Que no, más arrancado y más de agua.
Ya sabes que vamos todos juntos, como si fuéramos
un
equipo
juntos
de primera viajando en el autobús.
Este equipo es de primera.
Doy cuenta del atún y del jamón y estas cosas. Paco, por ti, ¿vale? No te preocupes.
Haces bien, Rubén.
Un abrazo, Paco, gracias.
Un abrazo
gracias
para todos.
Besito, Paco, dijo.
Gracias. Adiós. Paco, que muchísimas gracias también a ti por abrirnos la puerta de tu casa. A ti, a Super Paco, digo. Sí. Que muchísimas gracias. Digo, porque ya, para dejarte ya tranquilo, si quieres.
Sí, ya no, gracias a vosotros, porque, hombre, en el T6 es el timón, y le dais un nivel a esto extraordinario como en vuestra presencia aquí.
Gracias, ¿eh? Super Paco, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. 3:38, hacemos un mínimo alto y ya dentro, hablando de muchas cosas, de cómo ha sido la temporada y sobre todo del presente y futuro del Cádiz Club de Fútbol, aquí en Deportes COPE, en el timón.
Deportes
COPE Cádiz.
Estar informado. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar o tuberosa? No.
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Miraréis pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
¿Te gusta el periodismo deportivo?
¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, a un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, lo puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Noche especial de Deportes COPE con el ascenso del Cádiz Club de Fútbol. Presidente, ¿cuándo vio usted que de verdad se puede subir a primera este año? ¿Cuándo vio que el momento llegaba?
Bueno, hicimos una gran primera vuelta que te hacía ilusionarte. Y creo que repetí en algún medio el partido de Almería en casa, con ese 2-1, ese gol de Alex, y quizá el remate de Cala en el campo del Numancia, pues ya remató la faena, para pensar que podía subir. Después ha habido momentos también, obviamente, de duda, aunque nunca hemos bajado del pedestal.
Oscar, ¿cuándo lo viste tú, en tu caso?
Sí, no, yo creo que lo que ha comentado Manolo han sido momentos importantes en los cuales creo que el equipo ha dado el paso adelante de verdad pelear por subir. Y luego para mí también hubo el día del partido del Oviedo, es donde yo ya ahí sí que tomamos conciencia de que el haber ganado ese partido nos dio 3 puntos y algo más, ¿no? Ese crédito que estábamos perdiendo y esa confianza que se nos estaba yendo, pues volver a creer. Y yo creo que ahí ya era imparable.
Ha quedado un sabor un poquito amargo por el final de temporada, 3 derrotas, haberse quedado fuera al final del título, el liderato, cuando lo ha tenido todo el Cádiz todo el año, ¿no? Pues al final, hombre, yo creo que se lo olvidará, pero es verdad que ha dejado un sabor un poquito amargo.
Bueno, yo no creo que sea tampoco una cuestión en la que haya que profundizar demasiado, ¿no? El año ha sido muy largo, muy duro, muy complicado, con muchísima tensión. No hay que olvidar que nosotros jugamos con un nivel de exigencia muy alto. Los futbolistas, pues, tanto física como psicológicamente, acaban bastante cansados. Y una vez que se consigue el objetivo, es inevitable que de alguna manera se afloje un poco, ¿no? Por más que uno quiera mantener la tensión, sabes que has cumplido el objetivo, sigues queriendo ganar, pero ya no mantienes la misma tensión y la misma intensidad. Bajas ese puntito, que es lo que nos ha faltado para ganar algunos de estos partidos que nos hubiese dado el título, ¿no? Pero creo que ya queda un poco más en anecdótico, ¿no?
Manolo, yo sé que eres exigente. ¿Te ha fastidiado un poquito no haber sido campeón o no?
Hombre, si me preguntas aquella noche, mucho. Si lo vemos con la perspectiva que hay que mirarlo y pasado el tiempo, el haber hecho las cosas bien antes de tiempo, no, y esa relajación lógica que nos provocó no nos puede hacer empañar una temporada que es de 9.5 en vez de 10, que es matrícula honor igual.
¿Cómo tiene que ser el Cádiz de primera división? ¿Qué equipo se tiene que conformar? ¿Cómo tienen que ser un poquito los pilares del equipo?
Pues desde el punto de vista de valores, de exigencia, de forma de trabajar, exactamente igual que el de la Liga Smart Bank. Un equipo humilde, un equipo que trabaja en bloque, un equipo que sigue una línea, un equipo que sabe lo que hace, que cree lo que hace, y a partir de ahí, pues con esa filosofía, mejorar en los mimbres para que el cesto salga más bonito.
Es difícil hacer un equipo competitivo para conseguir la permanencia en primera, ¿no, Oscar?
Bueno, es complicado para todos, ¿eh? La primera división es una competición muy exigente. Y como todos los recién ascendidos, pues nosotros contaremos con la base de lo que nos ha traído hasta aquí, que creo que es una base importante, con jugadores que perfectamente pueden hacer un buen papel en primera división. Y luego, pues bueno, nos faltará retocar el equipo con esos futbolistas de la categoría, con más experiencia y con más conocimiento y con más nivel, que nos suban un poco el nivel, ¿no?
La gente estos días, el Cádiz ha renovado a 5 o 6 jugadores que tienen la cláusula obligatoria por ascenso a primera. Son patrimonio ya del club, ya sí que sí. Otra cosa es que los veamos jugando con el año que viene en primera, ¿no? Eso ya es otra decisión y otro movimiento, si es que lo hay o no.
A esos y a todos los demás. Evidentemente la planificación pues pone sobre la mesa el plantel que tenemos y bueno, de la mano del entrenador pues tomaremos las decisiones de continuidad de los futbolistas que consideramos que nos van a ayudar.
Yo creo, yo entendiendo porque el fútbol es así, primero son jugadores de primerísimo nivel todos. Los 5 jugadores son jugadores que, bueno, por todo nos preguntan todos los días. Y yo a la gente le diría que si Zaragoza, Girona, Almería, Deportivo de la Coruña, Oviedo, Málaga, comprarían esos jugadores por estar en primera división.
Nombras el Málaga, Oscar, porque la te ha preguntado, evidentemente.
No, pero te quiero decir que sí, que nosotros tenemos una forma de trabajar que es la de estar todos juntos, la de todos creer en algo, la que se la jueguen, y yo quería jugadores implicados, queríamos jugadores implicados. Hemos tenido jugadores implicados, todos han aportado en su momento su granito de arena, todos. Nos podemos acordar de jugadas de todos, y yo de memoria te digo los puntos que nos ha dado Alejo, los que nos ha dado Pombo, los que nos ha dado Malvasi, los que nos ha dado Álvaro Jiménez, o los que nos ha dado, me queda uno, Choco Lozano. Te puedo hablar de el pase de Pombo a Salvi en el campo del Huesca, el penalti que le hacen a Álvaro Jiménez en el campo de Las Palmas y el gol que le marca el Rayo, la jugada de Alejo en el campo del Numancia o el propio día que marcó Álvaro Jiménez al Rayo, ya no quiero contar lo de Choco Lozano, o la jugada de Malvasi en el campo de Las Palmas. No, todos han contribuido y yo estoy felicísimo de haber ejercitado las opciones de compra de jugadores, porque eso significa que estamos en primera división.
Oscar, ¿podemos hablar de en torno a 10 fichajes, por ejemplo, para este año?
Bueno, eso
una cantidad aproximada.
Lo iremos viendo sobre la marcha, ¿no? En función de cómo vaya a ir, porque este año las circunstancias van a hacer que vamos a empezar la pretemporada ya no es en no mucho tiempo.
Ya estaríamos en pretemporada, en unas condiciones normales.
Pero bueno, la empezaremos también con un margen de vacaciones, digamos, un poquito más corto. Y un mercado bastante más largo, ¿no? Hasta primeros de octubre, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir viendo cómo va la evolución del plantel, cómo va respondiendo la gente y cómo vamos viendo el equipo a función de rendimiento de los que estamos aquí, ¿no?
Y bueno, en base a eso. ¿Y qué perfil se busca? ¿Qué perfil se puede buscar para un equipo que busca una permanencia?
Perfil en cuanto a características de juego.
De jugador. ¿No? De características de juego, sabemos lo que quiere el entrenador, ¿no?
Sí, no, perfiles, nosotros, a ver. Estamos en primera división, necesitamos jugadores que vengan a darnos el nivel que se nos va a exigir en esta categoría. Gente que venga a cumplimentar el equipo, a darnos lo que no tenemos y a mejorar en algunos aspectos lo que en algunos casos ya funciona, pero que queremos mejorar. Por lo tanto,
¿jugadores que conozcan la Liga Española?
Evidentemente eso siempre es una ventaja. El futbolista conozca la competición, conozca los equipos, conozca los jugadores, etcétera, pues bueno, es una ventaja, pero eso no cierra las puertas a que puedan venir jugadores de otras competiciones que teniendo un nivel importante pues nos puedan ayudar también.
Uh-huh. Es un reto, ¿no? Como decimos antes, es una tarea.
Sí, por supuesto, complicada. Pero bueno, esto es lo que queríamos, ¿no? Todos cuando empezamos la temporada pues soñábamos con que este momento llegase, ha llegado y ahora no podemos asustarnos.
El presidente, tengo una pregunta, porque además en estos micrófonos decía usted antes de que volviera al fútbol después del confinamiento, le preguntaba yo por la renovación del míster de Álvaro Cervera, me decía que al final de temporada, al final no fue final de temporada, sino que fue antes del partido ante el Rayo. ¿Qué cambió o por qué? ¿Por qué al final no ha sido a final de temporada? Vaga redundancia.
Primero, tú me vas a permitir que los tiempos en el club los marque el club y no los marquéis los medios de comunicación como pretendéis, y lo entiendo, y que yo pues me guarde mis cartas cuando me las tengo que guardar por el bien del club, ¿vale? Y dicho esto, pues surgió cuando tuvo que surgir, las dos partes sabíamos que iba a terminar como terminó, y pues cuando tuvo que ser fue y ya está, no hay más que hablar.
Yo digo lo que usted decía, no lo que yo decía.
Claro,
que decía.
Que yo insisto, los tiempos, claro, prefiero que los marque el club a que lo marquéis vosotros, porque creo que nos va mejor así.
Sí, 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 pero es que yo digo lo que usted dijo, yo no...
Pero sí, ya está, sí, yo...
Si yo hice renovar Cervera en diciembre...
Y si me lo volvieras a preguntar, en ese momento te volvería a decir lo mismo.
¿Y por qué 4 años más?
Porque entiendo que es nuestra forma de hacer las cosas, insisto en lo mismo, es la nuestra. Y la nuestra es un es una manera, una forma en la cual nosotros no pensamos que el entrenador tenga que ser más o menos bueno, sino que tenemos que ser más o menos bueno un grupo, un club entero que tiene que aprender como club entero, tiene que mejorar como club entero, y entre en ese grupo de trabajo está el entrenador, al que también nosotros tenemos que facilitarle las cosas para ser mejores, y entiendo que hay que darle la tranquilidad y el proyecto suficiente para que siga haciendo las cosas como lo está haciendo.
El equipo lo hace Vizcaíno, Arias y Cervera, ¿lo podemos decir así?
No, el equipo lo hace el club.
Sí, los fichajes, quiero decir, la plantilla.
La plantilla la hace el club.
Vizcaíno, Arias y Cervera.
No.
O Cervera,
no, no, Arias, Vizcaíno. No, la plantilla la hace el club. Y Cervera tiene gente a su alrededor que le asesora, y el director deportivo, con los parámetros y la forma de entender el fútbol que tiene el entrenador, tiene la obligación, y así lo hace, de que lo que trae, lo trae adaptado a lo que el entrenador pide. Y el presidente lo que hace es procurar que vaya todo como un reloj.
Eso. Y Óscar, ¿y el entrenador?
Yo no entiendo de futbolista ni de periodista, ni de ninguna de las dos cosas.
Yo
no opino.
No, usted puede opinar lo que quiera.
No, pero no lo hago, coño.
Opino usted lo que quiera. El entrenador le da al director deportivo una lista de jugadores que pueden continuar. Digo, este no, este sí, este no.
Claro, nosotros intercambiamos información. Nosotros nos reunimos, ya hemos tenido 3 reuniones en las cuales, pues bueno, ponemos las cartas sobre la mesa. Opinamos.
Mira, Oscar, pues yo creo que por aquí.
Mi idea es esta, yo creo que esto me puede servir, yo creo que esto deberíamos de mejorarlo, etcétera. Exactamente, nosotros le transmitimos lo mismo, nos sentamos, dialogamos sobre ello y acordamos las decisiones a tomar.
Por ejemplo, con Negredo. He escuchado al propio Negredo decir que también él viene porque el entrenador casi como que ha dado el visto bueno, algo así. Le he escuchado decir al propio jugador.
Yo creo que un entrenador que no dé el visto bueno a Negredo, pues evidentemente sería difícil de entender, ¿no? Un jugador de primerísimo nivel. Entonces Álvaro está más que contento con el jugador. Y ahora nosotros tenemos que entre todos involucrarlo y hacerlo parte de nuestra idea, que entienda cuál es nuestra filosofía de juego y que se implique como va a ser así de sin ningún lugar a duda, ¿no?
La gente se asusta un poco con la edad, que es que viene como muy mayor, pero bueno,
ya me gustaría...
Hay que hacer una mezcla, ¿no? Hay que hacer una mezcla, ¿no?
No,
en ese sentido, ¿no?
Eso, yo creo que eso debemos de empezar a eliminar un poquito ese tópico, ¿no? Tan normal y tan habitual en el fútbol, porque el fútbol ha evolucionado mucho, y la longevidad en los futbolistas estamos viendo que cada vez es mayor, los futbolistas que son grandes estrellas a nivel mundial hoy en día, prácticamente el 90% pasan la treintena, y muchos de ellos ampliamente. Por lo tanto, hoy día el nivel de preparación que tienen, que han tenido desde la base y demás, es muy diferente al que teníamos de mi generación.
Y además tiene la misma edad que Soldado y 3 menos que Jorge Molina.
La misma de que Cristiano y que son 5 jugadores.
Tiene tu edad, ¿no?
Yo tengo 36.
Ah, bueno.
Yo tengo un año más que Negredo. Pasa que, yo para correr a lo mejor, pero para rematar no. Ya me ha despistado.
Eso es lo que pretendo.
Me ha despistado. Que le quería preguntar a Óscar porque muchos, claro, tú también vienes de, igual que Vizcaíno, que es el presidente del Sevilla. El hecho de eso influye, el hecho de conocer muy bien Nervión, de conocer muy bien a Monchi, evidentemente, eso influye para, oye, Sevilla es un club que está evidentemente a otro nivel, ¿no? Lógicamente, pero para ceder jugadores, para la posibilidad de que vengan jugadores aquí del Sevilla, ¿o eso influye o no?
No creo que influya demasiado, ¿no? Esto es fútbol profesional. Nosotros tenemos una magnífica relación. Manolo se ha llevado muchos años en el club y lo conoce perfectamente su funcionamiento. Yo también he estado bastante tiempo allí. Tenemos buenos contactos, tenemos buena relación con la gente que allí trabaja y que lleva las riendas del club, pero eso no quiere decir que las cosas vayan a ser de una manera clara o que vayan a venir aquí 5 jugadores del Sevilla.
¿Y dónde está la clave para un equipo que consigue para buscar la permanencia? ¿En tener gol? ¿Puede ser una de ellas?
Al final, yo creo que, como en todo en la vida, hay que buscar el equilibrio. La primera división es una primera categoría que te va a penalizar muchísimo los errores, ¿no? Nosotros tenemos que cometer los menos errores posibles, dar los menos argumentos a los rivales y luego tenemos que tener argumentos para hacer daño a los contrarios, ¿no? En segunda división necesitan llegar 5 o 6 veces para hacerte un gol, en primera si no te lo hacen a la primera te lo hacen a la segunda y nosotros tenemos que estar preparados para eso.
¿Podemos decir que la mitad de la plantilla actual podría jugar en primera?
Yo creo que pueden jugar muchísimos jugadores en primera división. No te voy a dar porcentajes, pero yo creo que hay muchísimos de ellos que están capacitados para jugar en primera división y además hacerlo sin digamos llamar la atención, no en cuanto a que estén un nivel por debajo ni mucho menos.
Yo como soy más paternalista que Oscar, yo creo que el 100% de los jugadores del Cádiz actualmente están capacitados para jugar en primera división.
No, este verá dijo en estos micrófonos que si por él fuera, si hubiera una ley que lo permitiera, jugarían, pero que entiende que no puede
yo
ser.
Yo digo que el 100% están capacitados para jugar en primera división.
Para otra cosa, para conseguir la permanencia.
Y para conseguir la permanencia.
Ah,
el 100%.
Los veintitantos.
Los 30 y tantos.
Es verdad que tenemos 30 y tantos, es verdad que va a tener trabajo este verano.
Bueno, va a tener trabajo Oscar, ¿no?
Y usted también.
Bueno, pero si
usted yo... no ha llamado a Negredo. También, no ha hablado con Negredo.
Porque
también.
Me lo han dicho ellos.
Ah, que le ha pasado el teléfono a Oscar, ¿no? Le ha pasado el teléfono.
No, el teléfono lo tenía yo, pero me lo ha dicho Oscar.
vale. Campaña de abonados, ¿qué hacemos con la campaña de abonados?
Bueno, vamos a empezar a trabajar desde la semana que viene a planificar en función también a cómo se prevé el comienzo de temporada, pues una fórmula para comenzar la campaña de abonado que sea pues, la más satisfactoria para todos.
Pero se imagina usted un principio de liga, imagínese un Cádiz-Barcelona, un Cádiz-Madrid con Carranza vacío.
A mí no me importa el rival, lo que quiero es que tener el estadio lleno y vamos a ver si entre todos conseguimos que se va a conseguir, creo, que la liga con el buen trabajo que hace consiga una fórmula para que en cualquier caso los campos tengan público.
¿Trofeo Carranza lo descartamos?
No lo descartamos, pero creo que es el momento de otro, hay otras prioridades. Estamos siempre en contacto con el ayuntamiento y valoraremos en función a lo que hay que tenemos que hacer.
¿Está usted convenciendo al alcalde de que no le quite el nombre al estadio?
Vamos a ver, el alcalde es una persona cadista, es una persona que siempre ha ayudado al club y que tiene la obligación de que se cumpla la ley y nosotros tenemos la obligación de que se cumpla la ley. Tenemos que convencerlo de que hay fórmulas para que se cumpla la ley dejando satisfecho a todo el mundo. Y él en eso está de acuerdo.
Pero le gustaría que se llamara Estadio Carranza. Usted lo ha dicho más de una ocasión.
Bueno, a mí me gusta que se cumpla la ley y que dentro de eso pues que estemos todo el mundo contentos.
Pregunta para los dos, rápida, que nos quedan 3 minutos. Óscar, ¿qué supone el Cádiz en primera?
¿Qué supone? Bueno, yo creo que es algo que todos hemos buscado, que le va a dar a la ciudad un prestigio y un nivel importantísimo. Creo que desde el principio se ha trabajado con esas expectativas de estar ahí arriba y ahora que estamos, bueno, creo que vamos a disfrutar todos, ¿no? Yo creo que todavía no vemos la dimensión de esta nueva competición que se nos va a presentar por delante, no lo tenemos muy claro todos cómo va a ser, pero bueno, en cualquier caso creo que es un paso adelante para la entidad grandísimo y creo que vamos a salir beneficiados todos, no todos los cadistas, toda Cádiz en general, ¿no?
¿El artífice del ascenso es Álvaro Cervera?
El artífice del ascenso es el club.
¿Uno de los artífices del ascenso es Álvaro Cervera?
De los más importantes, por no decir más importante.
¿Uno de los artífices del ascenso es Manolo Vizcaíno?
También, claro.
Y, Oscar Arias, ¿no?
Y aquí está, mirado. Aquí estamos, los dos. Mi arma uno, mi arma dos.
Hay que ver la manía que le tienen a la gente los sevillanos, yo no lo entiendo.
Ni yo tampoco, además a mí me cae muy bien.
No, yo, digamos, de hecho yo estoy loco por irme del timón para pasar 40 grados en Sevilla. Es una cosa, una locura. Bueno, que le agradezco mucho que hayan estado aquí a los dos. Por cierto, le ha abierto la liga un expediente al Cádiz, ¿no?
Parece, sí, bueno.
Por el tema de la celebración en el Rosal, ¿no?
Bueno,
y a otros tantos, ¿no?
Nosotros, primero el grupo era el mismo grupo de entrenamiento, entendemos que no hay más recorrido que el que entiendo que la liga tenga que cumplir por el protocolo, nosotros nos defenderemos y quedará en eso.
¿Qué le parece lo de Fuenlabrada, rápidamente?
Pues una faena, haciendo analogía con lo del Cádiz, es un trabajo de matrícula de honor cum laude mundial, y se ha quedado con 1.5 y da la sensación de que hemos suspendido, ni mucho menos. El trabajo de la Liga y el trabajo de Tebas es, algún día se enmarcará y se estudiará, porque yo, que he participado en todo y cada una de las reuniones telemáticas desde que empezó el confinamiento, lo que ese hombre y esa entidad ha trabajado será difícil de pagar.
Presidente Manuel Jaino, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Timón de Roche.
Gracias a todos vosotros.
Muchas gracias, Óscar, que sé que has tenido un día complicado. Te agradezco que estés aquí con nosotros.
Nada, gracias. Muchas gracias a vosotros.
Y gracias al Timón de Roche y a toda esta casa, la cadena COPE, por permitirme también estar aquí en este programa especial. Sigue la tarde aquí en COPE. Gracias por estar ahí. Buen fin de semana. Adiós.